Conversamos con Alfredo Mondragón, del sector de estudiantes, participante en el Congreso de los Pueblos. Alfredo, gracias por tu participación y contanos, los estudiantes, cómo están mirando el tema de los territorios urbanos, digamos en las ciudades medias o grandes de Colombia.
Yo participo como integrante del COES, que es el Comité de Estudiantes Egresados del SENA. Y pues la mesa que es de tierras, territorios urbanos, más que una visión de como estudiante o como egresado del SENA, digamos las impresiones que me parecen chéveres que comparten en el espacio es personas que vienen de Santander y entonces plantean la preocupación por lo que ha significado una especie de sistema de transporte masivo como en Cali, que es el mío, como en Transmilenio en Bogotá, ya es el Metrovía, no recuerdo bien el nombre. Pero hay unas identidades o unas preocupaciones muy parecidas a lo que ha significado cómo se estructura el territorio, cómo se planifica el territorio, o que a veces no se planifica el territorio porque termina siendo una imposición. La preocupación en Cali por lo de la autopista Bicentenario, cómo eso va ordenando el territorio y casi siempre va generando una, o proyecta generar ya una especie de exclusión, no solamente porque esa autopista Bicentenario esté significando que su financiación es a través de peajes, es decir, solamente la va a utilizar quien tenga la posibilidad de pagar peajes. También decían unos muchachos de Pereira, de allá mismo de Santander, tengo entendido, que también están proponiendo hacer una especie de viaducto como el Pereira, y que la intención era que lo utilicen quien pueda pagar un peaje va a poder entrar al viaducto, es decir, facilidades de movilidad, solamente quien tenga posibilidad de pagar para tener movilidad.
Pareciera que sí, esa planificación del territorio urbano es en función de la movilidad entendida como automotores.
Y no solamente como automotores, sino que cada siempre está circunscrita como a la circulación como de las personas como mercancías o para llegar a acceso a ciertos conglomerados económicos. Es una lógica que se está trazando desde el Banco Mundial y que aunque no se plantea, pero la gente lo ve, lo siente y lo padece. Y comentarios como lo de Bogotá con lo del Plan Centro comentan todo lo que eso significa, las afectaciones de ciertas reservas, digamos así, pulmones dentro de las ciudades como en Bogotá, y que eso de pronto te puede haber afectado, preocupaciones de lo que significa también el escenario, formas de resistencia a ese tipo de situaciones muy diversas. O sea, el reconocimiento en esa mesa, que me pareció muy chévere, un muchacho en Medellín, que plantean que a los toques de queda que imponían algunas comunas de Medellín, ellos proponían era liberar la noche en lugar del toque de queda, ellos el toque de salida, y salían a agruparse con grupos culturales, artísticos de distintos géneros. O sea, formas de resistencia muy bacanas, muy chéveres, así como tradicionales, que nunca dejarán de ser muy importantes, la manifestación popular, de marchas. Una preocupación muy grande de cómo se logra articular todo ese tipo de expresiones, de reconocerlas, de validarlas, de reivindicarlas, distintas formas de resistencia. Fueron varios de los elementos que pude identificar. Además, el componente de tierras, no solamente lo rural, sino lo urbano, y en lo rural también la preocupación general de cómo los monocultivos afectan también la realidad, digamos, urbana, ¿ya? Cómo se hacinan, aunque las ciudades cada vez en un proceso de mayor expansión, pero con unos grandes sectores marginales que no hay conexión entre ellos. La tierra urbana dedicada a grandes construcciones de vivienda, que en muchas ocasiones terminan siendo soluciones de vivienda bastante precarias, unas nuevas formas de marginalidad dentro de la misma ciudad, como negocios, porque ya le proponen meterse a la gente en unos créditos que lo sacan de las riberas de los ríos o lo sacan de las zonas más con mayores vulnerabilidad en términos de deslizamientos, pero los llevan a las soluciones, entre comillas, de vivienda de las constructoras, los llevan ¿a qué? A una nueva marginalidad, pero ya con una deuda. Entonces, todo ese tipo de cosas interesantes que plantea las personas que participan. Chévere, de Barranquilla, de Medellín, de Santander.
¿Cómo están viendo el tema de la seguridad? digamos, de la seguridad o inseguridad, de las problemáticas o conflictos sociales generados por la falta de acceso a derechos, a recursos económicos para la satisfacción de derechos.
Pues digamos que en la mesa no hubo un énfasis por lo, como tal de seguridad o una insistencia. Digamos que es inevitable que la gente hable de tierra y orden y territorio urbano y termine hablando de muchas cosas, de educación, de salud, de elementos básicos, ¿ya? Pero lo que está marcando efectivamente es si quieren ciertas presiones que vive la gente en el territorio, en lo micro, y tiene que ver con la permanente estigmatización y agresión de las fuerzas del Estado, de las fuerzas policiales del Estado, de convertirse que hay siempre una especie de llegar a los territorios a coartar, a estigmatizar, a perseguir, y casi nunca a reconocer de que parte de la precariedad en que encuentra la gente los lleva a unas situaciones muy difíciles de convivencia.
Estaríamos hablando, Alfredo, de todas formas, de ciertos sectores de la ciudad, sectores populares, o sea, también hay un ejercicio de marginalidad en la aplicación de la represión o en la aplicación de los mecanismos de seguridad estatales.
Sí, yo creo que un concepto de como de focalizar la seguridad y de estigmatizar finalmente, es decir, las redadas que sufren los jóvenes por parte de la policía, los jóvenes de los sectores populares que están en una esquina consumiendo cualquier tipo de alucinógeno, no son las mismas redadas ni la misma agresión que sufren los muchachos de los estratos altos cuando están también consumiendo alucinógenos, porque los muchachos de los estratos altos no necesitan necesariamente una esquina, sino que tienen sus mansiones para consumir, ¿ya? Y evidentemente la marginalidad o esa focalización de las fuerzas del Estado, de policía y militar del Estado, que ahí siempre llegan a los territorios y casi siempre populares, es a que a pretender imponer un supuesto orden que en ningún momento va a posibilitar que hayan otras alternativas, mientras las alternativas que tienen los muchachos en ningún momento no son ni de empleo, ni de educación ni formal, ni de educación popular, ni de espacios concretos de integración cultural, y casi siempre lo que llevan es a tratar de generarles un orden, un aconductamiento a través de la vía de la fuerza y la represión, además de la de lo que han sido los grupos paramilitares que siguen enquistados, o sea,
en los grupos de la llamada limpieza social.
Los mal llamados grupos de la limpieza social, porque nunca han hecho ninguna limpieza social, es darle un mote casi que benévolo a sicarios y una política totalmente agresiva y despiadada, inhumana, de pretender de que a través de panfletos exigiéndole a la población de que tiene que empezar a meter a sus casas a las 7 de la noche, impidiéndole a la comunidad que habite, que recorra su que conviva en su propio territorio. Son esos grupos que se ven en lo micro, en lo urbano, pero que también se ha visto y que es parte de la discusión sobre el tema de tierras, el impacto que ha tenido la violencia como método de despojar a los campesinos, a los indígenas de sus territorios, pero también es toda esta, es otro comentario muy fuerte que se referenciaba en la mesa, y es de la el modelo económico y todo el ordenamiento legal en este país enderezado a afectar la convivencia de las comunidades en sus propios territorios. Por lo menos planteamos la preocupación de que el gobierno de Santos haya modificado en el Plan Nacional de Desarrollo la ley 160 que flexibiliza la UAF, que es la Unidad Agrícola Familiar, que era un mecanismo para impedir el acaparamiento de la tierra. Hoy se transforma eso en una unidad agrícola empresarial que finalmente lo que hace es eliminar, impedir, quitarle las trabas que había o los límites que había para que no lleguen a para impedir de que haya ese acaparamiento, esa concentración de la propiedad de la tierra, Entonces hay una referencia muy fuerte, es cómo se viene un proceso violento para despojar a las comunidades de sus tierras, para desplazarlo además, uh-huh. y también toda una normatividad, toda una estructura legal uh-huh. que nuevamente formaliza el despojo que han sufrido las comunidades. Entonces es un vínculo muy fuerte entre la preocupación de las comunidades que habitan territorios rurales con las poblaciones que habitan los territorios urbanos, y que la planificación casi nunca está dentro de las prioridades de la comunidad, sino de las prioridades de los mercaderes de las actividades.
Pero se habla de una relocalización del conflicto, Alfredo, porque después del proceso de movilización de las estructuras paramilitares en 2005-2006, empiezan a aparecer ya fenómenos de las llamadas oficinas y grupos armados de cierta connotación en las zonas populares urbanas. Sin, esto no es nuevo, digamos, los grupos armados de corte paramilitar en las zonas urbanas, sectores populares, no es nuevo, pero sí parece ser, digamos, hay lecturas muy serias que referencian la potenciación y el acaparamiento, por ejemplo, de la microeconomía en los sectores urbanos, sobre todo en sectores populares y céntricos de las ciudades medianas y grandes de Colombia, después del llamado proceso de desmovilización. Entonces, ¿qué pasó? Se vinieron para la ciudad, blanquearon el dinero, purgaron su tema judicial y están haciendo el negocio ahora en la zona urbana. ¿Cómo están leyendo, o si de pronto hay lecturas acerca de esa problemática, digamos, que da cuenta de todo un proceso también de política estatal, o sea, una política dirigida a reubicar el conflicto?
Yo creo que también eso, a mi juicio, es unas matrices comunicacionales que quieren imponer el nuevo ordenamiento, digamos, del poder en Colombia. Había una permanente, como en la mente de la población, es como si los despojos del territorio, los desplazamientos han sido, pero porque además hay datos que lo constatan, los despojos de tierra, los desplazamientos de lo rural hacia lo urbano. Pero también, como vos lo decías, esas oficinas de cobro urbanas, esa incidencia o ese control del territorio urbano por parte de grupos de todo tipo, no es un fenómeno de ahora. Yo creo que hay una determinación política desde el gobierno nacional de pretender darle una especie de mostrar como si en Colombia ha habido una especie de recambio en la operación de estos grupos ilegales que han tenido su génesis casi siempre propiciados por los sectores empresariales, y creo que ahorita se les quiere colocar un acento muy fuerte a esos grupos que le han dado por bautizarle las BACRIM.
Pero bandas criminales.
Las bandas criminales, pero que existen desde hace rato y que tienen casi siempre una conexión con grupos rurales, actuando casi que el mismo modo operandi. Yo lo que creo es que ahora se quiere colocar como que ha habido una transformación, creo yo, porque hay una responsabilidad política de este gobierno y quienes respaldan este gobierno con los que participaron y respaldan el gobierno anterior, y demostrar de que el proceso de ley de reparación efectivamente desmovilizó, según ellos, los grupos paramilitares o especie de ejércitos privados que operaban en lo rural, y que ahora hay una desbandada en lo territorial urbano. Pero lo que creo es que hace años vivimos eso, tanto en lo rural como en lo urbano, pero hoy, como un propósito, a mi juicio, de Estado, hay un propósito de remarcar, de subrayar, de evidenciar mucho más como que el problema de la seguridad ya no es tanto rural que urbana, porque creo que hay una perspectiva de ellos de cambiar una matriz comunicacional que siga bebiendo de que la población esté pensando de que el tema de violencia y de inseguridad son entes externos y que ninguno de esos los ha propiciado el Estado, que el Estado viene en el proceso de desmantelar supuestamente los grupos, los ejércitos privados rurales, y que ahorita viene a superarlos en esos grupos armados ilegales que controlan el territorio urbano. Yo creo que es una jugada de ellos, pero pero no por eso significa de que no exista, de que se han agudizado, se nota que se ha agudizado la situación en el territorio urbano. Sin embargo, todas las secuelas que han generado estos grupos en términos de desplazamiento rural, hoy no hay ninguna demostración cierta de parte del gobierno de ir superando todo ese desplazamiento de la población, y tampoco se ve hoy una política seria de verdad de tratar de impedir de que estos grupos efectivamente mermar esa incidencia que tienen dentro de las plazas de mercados que definen qué comidas o a quiénes se les compra, dentro de los grupos privados manejando la seguridad entre comillas de comunas, de barrios, ya las vacunas permanentes a los pequeños comerciantes en diferentes nichos de la ciudad. Entonces, yo lo que creo es que hay una situación de grupos armados ilegales que siguen operando en lo largo y ancho del país, y que en esta comisión, en esta mesa de tierra y de territorio urbanos, lo termina la gente expresando muy desde la cotidianidad, ¿ya?
Se vive, ¿no?
Se siente. Pueda que no lo identifiquen como una gran política nacional o un problema de Estado, pero lo están viviendo cotidianamente. O sea, cuando los pelados se le dicen el tema de las toques de queda que imponen esos grupos, como los impedimentos que se generan para que la gente pueda transitar dentro de los mismos barrios, entre las mismas comunas. Es una realidad que está viendo la gente y que la gente lo está espalpando. O sea,
¿y la otra?
Lo palpa y lo dice así, de manera muy sencilla, de manera muy coloquial, de manera muy dramática, además.
Y la otra cara de la moneda, Alfredo, ya para terminar y agradeciéndote por este tiempo para Radio Mundo Real, ¿hay esperanza para los sectores populares en los territorios urbanos?
Pues yo creo que uno podría, desde una perspectiva muy pesimista, decir de que aquí como que no hay perspectiva de cambiarlo, pero yo lo que creo es que siempre será una necesidad y siempre será un desafío, y es que pues la gente lo está padeciendo, y habrá que seguir, como dice la amiga indígena, caminando la palabra y buscando las formas organizativas que permitan que la gente no solamente haga conciencia de lo que hace, sino que actúe en coherencia con eso. Y es que se organice la gente y que siga desarrollando las más creativas y dinámicas formas de resistencia a todo tipo de imposiciones.